El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. Educación para la feligresía. Así titula Rafa Cid el Vaivén de hoy. Y dice Rafa Cid que nos habla de una doble escena. Por una parte, un ciudadano que grita un genérico "muera al rey" ante la princesa consorte, Leticia. Y por otra parte, un alcalde socialista, Juan Alberto Benlló, festejado por rebautizar una calle de Zaragoza en homenaje a José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, como todo el mundo sabe. Y dice Rafa Cid que estos dos acontecimientos, estos dos escenarios, pueden pasarnos desapercibido y darle la categoría de anécdotas, pero él sospecha que detrás de esos dos pasajes se puede esconder también pues una forma de entender la sociedad, una forma también de catalogarnos, y una, quizás incluso una estrategia del gobierno y del Partido Socialista para encarar la crisis esta en la que estamos metidos y que da la impresión de que no sabe muy bien cómo salir. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, eso, lo de a Juan Alberto Benlló con Escrivá de Balaguer, ya hace tiempo que están los papeles, y la verdad es que muchos de nosotros, por lo menos yo, te confieso que no había pasado nada más que decir, bueno, estos socialistas qué cosas tienen, ¿no? Pero quizás la cosa tenga más enjundia de lo que aparenta, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que responde a un presupuesto general que está recorriendo un poco la mentalidad ideológica del Partido Socialista, y es el haberse dado cuenta hace tiempo que, por un lado, el poder fáctico de la derecha está en la Iglesia, que de alguna forma el Partido Popular es un poder variable, un poder debilitado, por eso ponen en marcha operaciones con base real, por supuesto, pero operaciones de desestabilización auspiciadas por esas revelaciones jurídicas y periodísticas que tienen como nido original las investigaciones del juez Garzón, para de alguna forma desestabilizar al Partido Popular y en cierta medida pues llevarle contra las cuerdas. Pero claro, no pueden prescindir del primer partido de la oposición, sobre todo de lo que representa socialmente. Y ellos creo que se han dado cuenta de que el caladero de votos importante de la derecha es más cultural que ideológico, y han descubierto el balón simbólico de la Iglesia, y yo creo que han decidido mandar mensajes tranquilizadores y sobre todo de concesión a los sectores duros de la Iglesia, con el objetivo de mostrarse ante esa enorme cosecha electoral que representa la Iglesia. Y no olvidemos que han sido capaces de movilizar a más de 1 millón de personas en manifestaciones en Madrid, por ejemplo, y creyendo que ahí van a tener también un cierto acopio de votos y que pueden ampliar su espacio electoral. Y en ese sentido, gestos como el de Juan Alberto Benlló de Zaragoza creo que van en esa dirección. Claro, esto, ponerlo en marcha, tiene un cierto riesgo, por supuesto, electoral. Luego veremos si se plasma que pueden arañar en ese centrismo algunos votos de gente que dicen, bueno, el PSOE ya no es tan anticlerical y no se opone tanto a la Iglesia como creíamos, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, el riesgo es que realmente se está produciendo una involución en una Iglesia que es una Iglesia realmente reaccionaria, y con algunos personajes que no solamente están ligados al frontispicio de la Iglesia, sino que están ligados a las etapas más duras de la represión franquista. No olvidemos que Escrivá de Balaguer fue un sacerdote que estuvo ligado a la cruzada, y bueno, el imaginario popular de ese Escrivá de Balaguer joven es un hombre, una Iglesia, una tradición religiosa que apoyaba el alzamiento nacional y la represión. Eso es la lectura que se puede hacer de la posición que tuvo entonces Escrivá de Balaguer. Y en ese sentido, que un alcalde socialista, además con una tradición ya, por supuesto, absolutamente pasada de rosca, pero con una cierta tradición radical o de izquierda, porque Juan Alberto Bellot viene del PSUC, viene de la izquierda del Partido Comunista.
Pero de familia de derecha, ¿no, Rafa?
Sí, su padre fue gobernador civil de Barcelona. Pero él, en la etapa de juez, en la etapa de miembro activo de Justicia Democrática, tuvo una posición importante en ese movimiento radical, que minoritario dentro de la judicatura, pero que se expresaba en posiciones de izquierda, ya digo, muy próximas al Partido Comunista. Era compañero de Fatigas de la actual vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Entonces, que una persona como esa, por simple cálculo electoral, asuma ese baldón de rebautizar una calle de la ciudad de Zaragoza en honor de Escrivá de Balaguer, pues es un acto que evidentemente tiene también debería tener su coste electoral positivo y negativo. Positivo, claro, es demostrar que no tienen rabo los socialistas en ese aspecto, pero también negativo que haya algún elemento de esa tradición laica ya casi inexistente del Partido Socialista que no vea con buenos ojos eso. Yo creo que está dentro de un aparato de compensación en el que el Partido Socialista regala eso a la Iglesia.
Bueno, eso y otras momentos... cosas, Rafa. Eso y otras,
claro,
cosas, ¿no?
Eso por supuesto. Está dentro de un tobogán de cosas, de un tobogán de regalos. Ya vimos, de alguna manera, también lo sequiosa que estuvo María Teresa Fernández de la Vega cuando recientemente ha estado una gran autoridad del Vaticano en Madrid, y cómo se han llegado a acuerdos para, por ejemplo, construir también una ciudad de la Iglesia en pleno centro de Madrid. Es decir, estamos ante una cesión también, no solamente de gestos, sino real, del Partido Socialista a la Iglesia. Entonces yo creo que se enmarca en ese escenario de decir, podemos ser agresivos contra lo que es la representación política del mundo conservador con la derecha. Eso nos va a crear, a mantener la imagen de gente radical, de izquierdas, con nuestras bases, con nuestros afiliados, con nuestros militantes, con nuestra clientela, en una palabra, que sirve para compensar y mostrar nuestra supuesta identidad de izquierdas. Y por otro lado, tenemos que mandar mensajes al sector tradicionalista de la Iglesia, que a lo mejor no tiene una posición ideológica antisocialista clara, pero que se muestra contrario al Partido Socialista cuando el Partido Socialista marca también su ideología progresista también en una en un laicismo, y en ese sentido creen que pueden ganar votos en un centro moderado, sobre todo en unos momentos en que necesitan todo tipo de artilugios para que la gente pase página y olvide de lo que es inolvidable, que es la enorme y terrible crisis económica. Hay que darse cuenta de que lo están intentando todo. Hemos hablado aquí, intentaron siempre, además con el señor Garzón como figura prominente de las acciones, intentaron que solamente se hablara de memoria histórica cuando el señor Garzón sacó su famoso sumario y encausó al general Franco y a 33 altos mandos del alzamiento para después cerrarlo de una forma vergonzosa, después de haber engatusado a una parte de la izquierda, y cerrando de una forma vergonzosa porque descubrió que Franco estaba muerto. Después vino también, con ayuda del periódico El País, siempre el periódico El País está en estas cosas, también una operación mediática con el tema de los aviones de la CIA, que en principio pretendía también dirigir el foco de la acusación sobre el PP. Cuando se dieron cuenta de que abrir ese melón significaba también una revisión de la actuación política de los ministros de defensa del Partido Socialista, especialmente el señor Bono, pues empezaron a recoger velas. Hoy día no se habla para nada de eso, nada. Cuando es un tema gravísimo, cuando precisamente en Estados Unidos se está replanteando ese tema e incluso ya se habla de llevar a la justicia a aquellos políticos, incluido al presidente Bush, que actuaron en esas direcciones, y aquí se ha olvidado. Y recientemente pues ha sacado en la, al mismo tiempo, ten con ten, ese tándem tan que le viene también al Partido Socialista, que es el tándem del periódico El País y el juez Garzón, toda una serie de corrupciones ciertas para intentar desacreditar y minar la capacidad electoral del Partido Popular. Y en ese sentido yo creo que se enmarca esta acción de acercamiento, de no beligerancia con la Iglesia, que yo creo que desde el punto de vista de una posición de lo que teóricamente podía representar la tradición socialista, es realmente una aberración, es realmente una, y es una traición ideológica clarísima, porque no estamos hablando de una Iglesia que tenga una posición culturalmente neutra, que sea pacífica en sus actuaciones cívicas y que acepte una posición también de no preeminencia a la sociedad, sino todo lo contrario. Estamos hablando de una Iglesia que, a pesar de que la Constitución dice que el Estado español no es confesional, exige en todo momento ser la primera en todos los aspectos, y que cuando considera oportuno incluso se manifiesta contrariando a las leyes y provocando manifestaciones en contra de las leyes, en algunas ocasiones además con la complicidad de altas personalidades consortes del Estado. Recuerdo ahí la manifestación de la princesa, de la reina Sofía, en esas declaraciones al libro de Pilar Urbano, mostrándose contraria, beligerante contra los matrimonios entre homosexuales, que es una de las leyes que ha aprobado el Parlamento español. Entonces, la posición del Partido Socialista, estas cesiones que está haciendo, son gravísimas, porque lo que están haciendo es vulnerando la Constitución, y están todavía bunkerizando más a una Iglesia ya de por sí troglodita y ya de por sí reaccionaria, hasta el punto de que tenemos ahí ese hecho fantástico y realmente digno de una situación esperpéntica, de que todavía, a pesar de que en el reciente Congreso del Partido Socialista se dijo lo contrario, todavía el Partido Socialista mantiene que la jura o de los cargos de los principales representantes del Estado se hace delante de una cruz y de un crucifijo. Entonces yo creo que es un cálculo genérico, es decir, que el laboratorio de ideas del Partido Socialista se ha decantado en esa dirección para intentar buscar apoyos en caladeros que no tenía, porque la crisis va a dinamitar lo que son los caladeros tradicionales, está demostrando que su cálculo político se vende al mejor postor, es decir, que no hay, lo que ya sabíamos por otra parte, que no hay realmente ni ética política, ni coherencia, claro, política, sí, ni convicción política.
Claro, yo te iba a preguntar por eso, porque lo cierto es que si eso es un rediseño de la hoja de ruta, como dices tú, desde luego por la izquierda va a perder muchos votos, pero tú lo que estás apuntando ahora es que probablemente da por perdido muchos votos de izquierda ya, ¿o no?
Bueno, yo creo que está clarísimo.
Porque junto a eso, Rafa, habría que, si acaso ahora lo mencionamos, pero las previsiones en el País Vasco parece que se encaminan más hacia un pacto con el PP. Ahora, si quieres, hablamos de eso. Sí. Eso podría restar mucho apoyo por la izquierda.
Bueno, si te parece, terminamos con la etapa anterior. Es decir, vale. El PSOE se ha quedado como único referente de la izquierda. Ya es, la cosa tiene gracia, ¿no? Pero realmente, tras las últimas elecciones generales, lo que representaba Izquierda Unida, que podía ser a nivel del Estado la otra referencia, ha desaparecido. Es decir, no existe. Los sindicatos, tanto Comisiones como UGT, no tienen ningún perfil no solamente social sino de izquierdas. Están asistiendo a toda la operación rescate bancaria, a toda la crisis, como convidados de piedra. Es una cosa fabulosa. Luego se ha quedado como el único referente de una supuesta izquierda. Realmente el Partido Socialista simplemente es una derecha, no es una izquierda en absoluto, ni siquiera es una derecha centrada, es una derecha, digamos, pensando simplemente en rentabilizar esa cuota de poder, cediendo lo que haya que ceder. Y la prueba es esto de lo cual hablamos en estos momentos, porque y es la otra parte de ese pequeño artículo al que citabas tú al principio en la introducción, es que se permite todo. Es decir, esto tiene, no es una banalidad que no tiene consecuencias profundas, culturales, políticas y sociales. Esto significa afirmar en la sociedad civil posiciones reaccionarias hasta el punto de que se pierden derechos y libertades, como ese hecho también aparentemente de un mundo de Macondo, de que un señor, porque en la calle diga muera el rey, le detengan y enseguida salga una nota policial justificando esa detención como que era cierto o no, de un señor que es desequilibrado, que ha salido un psiquiátrico y que tenía una descompensación farmacológica. Es decir, cierto o no, primero, no se puede detener a nadie por expresar una opinión, y en segundo lugar, no se puede vulnerar la identidad clínica de una persona por proteger, digamos, el buen crédito de una personalidad, sea la que fuera. Esto es posible porque la sociedad española, debido a la transigencia continua de los poderes públicos, se está convirtiendo cada vez en una sociedad que menos tiene conciencia de sus auténticos derechos. Es decir, es una sociedad cada vez más servil. Y de hecho, las dos circunstancias fundamentales, por eso hablo de derecha y creo que con coherencia por lo que voy a decir, las dos circunstancias fundamentales en las que está bastando la acción de gobierno el Partido Socialista es la quiescencia profunda, directa, con la monarquía borbónica, con el jefe del Estado actual y con la Casa Real actual. Ahí están las palabras del propio rey diciendo que Zapatero es una persona cabal, coherente, no sé cuántas cosas, y luego la implicación, la complicidad con el sistema financiero. Está clarísimo. Recordemos hasta qué punto hace eso, lo hemos repetido tantas veces, hace pocos meses, el propio gobierno, a través de Rodríguez Zapatero, de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, de Solver, de Sebastián, de todos ellos, decían que la banca española era la hostia, era solvente, magnífica y no sé cuántas cosas más. Bueno, ahora sabemos, hace dos días, que toda la banca española, y no digamos ya las cajas de ahorros, han bajado la calificación de solvencia que tenía, han sido rebajadas en esas calificaciones por las agencias de rating. Entonces, esto es realmente una broma, si queremos considerarlo desde un punto de vista superficial, pero es algo grave y profundo. Y claro, luego está lo que ha ocurrido en el País Vasco, y lo que ha ocurrido en Galicia. Es decir, Galicia ha perdido el PSOE, solamente ha tenido una legislatura de gobierno compartido con el bloque nacionalista gallego, y con una sola legislatura la ha vuelto a perder Galicia. Es decir, es una cosa
asombrosa. No hay precedente, porque, ¿verdad, Rafa? Que yo recuerde, no hay precedente de una sola legislatura un partido en el poder, ¿o sí?
No tengo en la memoria en este momento ningún precedente digno de mención, pero vamos, desde luego no es fácil, porque cuando llega un partido o una coalición al gobierno, generalmente el primer año los gestos y el clientelismo que desarrolla y los cargos con los que se arropa da de comer a tanta gente que generalmente pues mantiene zonas de redes de clientelismo, de estabilidad, y al mismo tiempo no es suficiente para provocar unos rechazos grandes. Entonces, lo normal son eso, dos legislaturas como mínimo. Pero más grave es lo que ha ocurrido en el País Vasco, porque, claro, yo la primera noche de las elecciones dije, afirmando que era una osadía por mi parte, que lo lógico, si se quería buscar una estabilidad, era que se fuera, quizá no de forma inmediata, pero sí a medio plazo, a un gobierno transversal de Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. Al fin y al cabo estábamos hablando de los dos grandes vencedores, el Partido Nacionalista Vasco ha sacado unos excelentes resultados, ha sido el vencedor en votos, y evidentemente el Partido Socialista ha dado un salto cualitativo importante, y evidentemente ahí hay dos comunidades, es decir, ese reflejo de las elecciones significa que es cierto que hay dos comunidades, que hay una comunidad nacionalista y que hay una comunidad no nacionalista, que está representando mayoritariamente la comunidad nacionalista por el PNV y otros sectores, y la comunidad no nacionalista por el Partido Socialista y por otros sectores. Pero evidentemente, si eso se enfrenta, es el conflicto vasco eterno. Entonces parecía que lo lógico, si como dicen tan continuamente en el gobierno y autoridades del Estado e intelectuales, lo que hay que ir es a un proceso de desdramatizar el País Vasco, de aislar los focos de violencia y de buscar una estabilidad, parecía lógico eso. Sin embargo, está pareciendo que las cosas van a ir por otro lado, que es posible que se haya en primera instancia un pacto de investidura en el que pudiera ser investido el Lehendakari con los apoyos del PP el señor Patxi López. Claro, eso es de una gravedad extraordinaria.
Eso es puro frentismo, ¿no, Rafa?
Claro, y es crear además una situación, cebar el problema en una dimensión todavía más grave de donde se venía. Es decir, no es salir solucionando algo, sino agravarlo, porque es puro franquismo y puro frentismo. Es decir, es consolidar de nuevo, ir a un Lizarra mucho más grande. Es decir, demostrar que no hay voluntad política por el Partido Socialista para buscar soluciones transversales, soluciones de integración en el País Vasco. Porque claro, vamos a ver, la investidura de Patxi López va a ser con gracias a los votos del Partido Popular, que es claramente un partido que, si pudiera, ya lo hicieron, lo intentaron cuando la Constitución, si lo pudiera, acabaría con las autonomías y no digamos nada con la singularidad vasca. Entonces es una agresión clarísima a una parte importante de la sociedad vasca, teniendo en cuenta además, lo repito, de que el Partido Socialista, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, ha sido el que ha sacado más votos. Entonces esto no puede ser fruto de una casualidad. Es más, tenemos un precedente de eso gravísimo. Recordemos Navarra. Sí. En Navarra se pactó el Partido Socialista después de que la propia militancia del Partido Socialista se oponía. Recordemos que le costó la vida al entonces secretario general del Partido Socialista Navarro. Y finalmente, aunque lo lógico hubiera sido buscar acuerdos con la gente de Aralar, que habían sido la gran revelación de las elecciones, pactaron con el sector más integrista de la derecha, que es Unión del Pueblo Navarro. Entonces ya aquello podía haber sido una situación de emergencia, pero si ahora se concreta que efectivamente se va a producir un acuerdo con el PP, bueno, las consecuencias ya las he intentado más o menos sugerir, que van a crear un gran bloque nacionalista, y va a ser reeditar con mucha más fuerza a Lizarra. Pero sí, habría que preguntarse, bueno, si esto se hace con las esas posibles consecuencias que tiene, es que habrá instrucciones desde el Estado para, de alguna forma, no solamente marginar a ETA, que eso, por supuesto, a ETA es por otras vías, no políticas, pero marginar a la izquierda Berzale, que ya la ha hecho Garzón, impidiendo que se presentara las elecciones con el acuerdo de todos los partidos políticos, y por lo tanto esas elecciones además son fallidas, son falsas, han realizado esas elecciones en un estado de excepción que no representa la realidad sociológica del País Vasco. Pero bueno, sin aceptar eso, hagamos objetivamente el análisis. Uno podía pensar que, habiendo marginado del mapa político a la izquierda Berzale, podía haber vía libre para esa solución transversal de Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco en cualquier dosis que se quiera. Ya no hablo de quién fuera de Lehendakari, quién estuviera de Vicente Lehendakari, cómo se repartirían las consejerías, sino buscar esa línea como línea de futuro y de estabilidad. Pero claro, si eso no se produce, habrá que pensar que desde el Estado.
Cuando dices el Estado, Rafa, cuando dices el Estado y no.
Al jefe del gobierno, a los poderes fácticos y a los que mandan realmente en el
porque
país.
Eso
al poder expresado... económico, al jefe del Estado y a los poderes
claro,
fácticos.
Porque eso expresado de otra manera, podría pensar, bueno, es una estrategia, otra hoja de ruta del PSOE que le interesa tal. Pero cuando dices
no,
Estado.
Por supuesto, el Estado, me refiero a las altas instituciones del Estado que hacen que el PSOE acepte esa situación. Pues puede ser que lo que ese Estado, ya digo, después de esto visto después del precedente de Navarre, lo que quiere es realmente acabar con el nacionalismo vasco, sea moderado o no sea moderado. Estamos hablando del PNV, que es un partido de derechas.
Pero eso sería siempre
un partido de derechas.
Eso sería siempre una gran torpeza, porque podrán acabar con el PNV, pero no con el nacionalismo.
Por supuesto, por claro. supuesto. Pero ojo, es que aquí se están encendiendo algunas alarmas. Es que esto parece una instrumentación política del famoso Plan Zen que aprobó el PSOE en los primeros días después de llegar al poder tras el golpe de Estado de Tejero. Es que, de alguna forma, si se le echa la oposición al Partido Nacionalista Vasco, lo que la lectura hay que hacer es que el Estado español no desea buscar una solución política al conflicto vasco, sino que desea eliminar al nacionalismo vasco, sea radical o sea conservador.
Sí,
y esto
sí,
es
sí.
otra cosa, ¿eh? Y esto es otra cosa. Y lo digo porque si hubiera sido un experimento de laboratorio, pues bueno, podríamos ver en el futuro. Pero ya está el precedente Navarro. El precedente Navarro fue realmente increíble. Increíble porque hemos visto, y no se ha criticado demasiado, al PSOE de Rodríguez Zapatero pactando con la derecha más integrista del Estado español y seguramente de Europa.
Uh-huh.
Y confesional. Recordemos que esa derecha se manifestaba con el arzobispo Sebastián en Navarra, pidiendo además incluso que votar con la Falange para parar al nacionalismo vasco radical. Y gente como Aralar, que hace mucho tiempo que está buscando una vía política al tema del nacionalismo, fue dejada en la cuneta cuando había sido el que había obtenido el respaldo de la ciudadanía en cuanto al número inusitado de votos que tuvo. Ya digo, si esto va en el mismo camino, yo creo que habría que interpretar que la doctrina del Estado español con respecto al País Vasco no es acabar con el terrorismo de ETA, sino de alguna forma solapar definitivamente al nacionalismo vasco, y eso es una cosa de una gravedad inusitada, y quizá a lo mejor de ahí esas palabras que no han sabido interpretar algunos, de algún dirigente vasco hablando de golpe institucional.
Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí, estamos a la espera de lo que ocurra en los próximos días.
Salud, de acuerdo, compañero. Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.